La gente que me decía, ¿por qué dices cómo crecer en TikTok si no tienes seguidores al principio? Si yo hubiera seguido esos consejos, pues ya no tendría 120.000 seguidores. No habría conseguido clientes gracias a TikTok. Entonces, que no te frene nadie, porque es que cada uno tiene su propio camino.
Bienvenidos a todos al podcast de Emprender a los 20. Hoy estamos con Aina y vamos a estar hablando sobre redes sociales y lo que surja. Así que, Aina, preséntate.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Aina, soy una social media manager, vivo en Barcelona y bueno, lo que quiero, mi misión en la vida es poder ayudar a empresas a potenciar su negocio a través de Instagram y TikTok.
Y también, obviamente, estamos con Víctor, pues eso, como siempre. Así que...
Pues como siempre, ¿no? Con el puto Víctor.
Por desgracia.
Así que nada, Aina, yo sí que tengo pues una pregunta para ti para comenzar. ¿Qué recomiendas para cualquier tipo de negocio? O si las redes sociales son importantes para todo tipo de negocio.
Sí, totalmente. Es una manera de visibilizar lo que tú haces, ¿no? Y ahora, sobre todo con TikTok, es una herramienta súper potente para llegar a nuevos mercados que físicamente o a través de Instagram no se puede por ciertas limitaciones. Entonces yo creo que, sobre todo, si hay que empezar por una red social, recomiendo TikTok y luego Instagram.
Con relación pues a TikTok, porque recomiendas, o sea, porque dices que es mejor en ciertos aspectos, ¿no? A nivel, supongo, de viralidad, uh-huh, de tráfico. ¿Recomiendas que se haga alguna estrategia distinta para TikTok y para Instagram o con los vídeos similares?
No, sí, totalmente. En TikTok lo que se trata es sobre todo de crear contenido educacional y también de entretenimiento, una mezcla de estos dos contenidos. Pero claro, tiene que ser diferente a Instagram, porque Instagram es más una aplicación de lectura. Aún la gente lee mucho, al igual que pasa con Facebook, ahora está pasando con Instagram. Es decir, en TikTok la gente quiere más dinamismo, voy de un vídeo a otro, no me paro mucho a pensar. En cambio, en Instagram hay más reflexión, entonces las descripciones tienen que ser más largas, el contenido un poco más largo, más elaborado. En cambio, TikTok puede ser más dinámico y más improvisado.
Pero, o sea, digamos que con TikTok es que es como mucho más rápido, ¿no? De que tiene que ser pues un contenido como más para entretener, ¿no? Que entre comillas, y que en Instagram ya sí que puedes como meterte más al tema de sobre lo que quieres hablar, más escribir incluso, ¿no?
Bueno, en TikTok yo también recomiendo hacer contenido educacional, porque como es una buena manera para hacer contenido, ¿cómo explicarlo? Contenido que informes, pero sea corto, es decir, poquitas cosas, das un poquito de información y luego también puedes explayar más en Instagram, decir, pues mira, si queréis saber más información sobre esto, visitad mi Instagram, mi web o lo que sea. Pero bueno, así como un sneak peek, ¿no? En plan, te doy un poquito de información y si quieres ver más, ve a mis plataformas más consolidadas.
Sí, pero Instagram
Rubén,
también la utilizas.
¿Tienes una pregunta?
Para hablar con la gente, porque no todo el mundo puede hablar con sus seguidores por TikTok.
Exacto.
Ya.
Sí, yo en TikTok lo tengo desactivado eso, entonces yo lo que hago es, bueno, toda la gente que me sigue, sobre todo la gente de Instagram que me sigue, viene por TikTok, el 80%, entonces en Instagram es la plataforma donde interactúo con ellos, tanto por mensajes directos como por stories.
¿Y tienes alguna estrategia en concreto para sacar la gente de TikTok a Instagram?
Sí, bueno, una que yo llamo la polinización cruzada, que es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico que se entiende mejor. Imagínate que tú en un vídeo de TikTok dices, os voy a dar 5 consejos para, no sé, en el caso de mi audiencia, pues mira, para crecer rápido en Instagram. Pues digo 3. En el vídeo y luego digo, si queréis saber los 2 que son los más importantes, los 2 que quedan, los tenéis en mi Instagram. Entonces, mucha gente irá para allá.
No has usado. Ah, no has utilizado nada de ebook.
Que te iba a preguntar, Aina.
¿Perdona?
De ebooks o lead magnets. Aparte, me refiero para llevar a la gente.
Sí, uso. Bueno, para llevar a la gente a Instagram no, lo que hago con los lead magnets es para crear mi email marketing.
Sí.
¿Y cómo trabajas esa lista de emails luego una vez pues los tienes? ¿Cómo los trabajas?
Bueno, pues primero empiezan cuando reciben el lead magnet, entran a una automatización, una secuencia de como de bienvenida, ¿no? Donde me presento un poco, qué puedo hacer por ellos, un poco para que sepan dónde se meten. Y entonces simplemente se mando un correo cada semana para conseguir que me tengan presente y siempre, siempre aportando valor a algo que les pueda servir en su día a día.
Y o sea, esto está súper interesante porque supongo que lo que haces es que, como bien has dicho, los metes en una secuencia de que emails es según entran, ¿no? Y ya luego que cada semana que les envías una newsletter, ¿no?
Sí, no hace falta que sea muy largo, simplemente, por ejemplo, creo que hoy he enviado 10 ideas de contenido para Instagram, sobre todo puntos que tengan, o sea, emails que sean de interés para mi cliente ideal y que resuelva sus principales problemas, que en mi caso son la constancia, las ideas de contenido y saber un poquito qué recursos utilizar para optimizar su tiempo.
¿Por qué envías en vez de directamente, o sea, por qué envías valor en vez de enviar ya, por ejemplo, pues que te contrate una consultoría o que te compren un curso? Porque muchas empresas piensan, no, es que el email, yo solamente quiero mandar pues mis ofertas, ¿no? Uh-huh. O mis noticias de empresa. Pero ¿por qué crees que es tan importante ese enviar valor antes de, por ejemplo, es enviarles una oferta o una consultoría?
Porque si haces eso, la mayoría te van a poner en spam o en promociones y ya no vas a salir de ahí. Entonces lo que tienes que hacer es que deseen recibir contenido tuyo. Y luego cuando tú envíes un contenido de valor y luego al final que el call to action sea, si necesitas ayuda con esto, puedes reservar una discovery call conmigo, puedes reservar una asesoría, entonces como que hay más probabilidades de que la reserven.
Hay una frase que dijo Carlos Muñoz con respecto a esto, que dice que los emails, que cada email que mandes, que tiene que ser que alguien que pudiera pagar $100 que por ver ese email. O sea, que sea como de tan alto valor que pueda pagar una persona hasta $100 que por verlo, porque luego así, bueno, que como bien ha dicho Aina, que van a estar expectantes para que, o sea, para la siguiente semana, ¿no? Para esperar pues el siguiente email, y que eso realmente que va a hacer que la tasa de conversión y de apertura sea mucho más alta. Además, obviamente que te generas ahí pues una confianza con el cliente de, mira, que me has ayudado, ¿no? Para este tema, y luego si justo me sale pues una llamada contigo o una asesoría, que te voy a tener pues como mucho más presente que una persona que no me ha ayudado antes, ¿no? Esa parte de cómo de conectar antes.
Exacto, y además para mí el email marketing es como una plataforma de seguridad, porque nadie me asegura que yo vaya a tener Instagram toda la vida, que no se me vaya a que el perfil se borre o que TikTok se borre, entonces me quedo sin gente. Entonces esa es el email marketing, lo uso como una seguridad, ¿no? En plan, esa gente sí que va a estar allí.
Sí, bueno, porque
que son tuyos, ¿no? Realmente, porque muchas veces que se piensa que pues no, yo tengo muchos seguidores, vale, pero si un día ya Instagram o TikTok hiciera así y que desaparecieran, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu negocio, no? Rubén, perdona, porque te estoy como cortando, porque como va un poco como con delay esto, estamos aquí.
No, perdona, habla. Es lo único que es tuyo. O sea, al final también te puedes cubrir, obviamente, teniendo varias redes sociales. Si tienes varias redes sociales, es muy improbable que mueran varias a la vez. Y si mueren varias a la vez, sería por algo que seguramente también afectaría al correo electrónico. O sea, no van a desaparecer de golpe justo TikTok, Instagram e imagínate que LinkedIn. O sea, es muy complicado.
Uh-huh. El mundo haría pum. Sí. Y explosionaría.
Pero por si acaso.
Te iba a preguntar, Aina. Sí. Que ¿cuál es que ese problema que te... Que, o sea, es como más recurrente, ¿no? Pues en tus clientes y en tus seguidores, ¿no? Que dices, mira, es que esto, que me lo escriben diariamente, ¿qué es?
Sí, muchos no saben por dónde empezar. Dicen que sus redes sociales son un caos, es decir, que no tienen organización, que no llegan a todo, sobre todo que no tienen tiempo para crear contenido o para pensar qué contenido hay que subir o qué tendencias hay que hacer. Esos son los principales problemas.
¿Y qué recomiendas para esos problemas? Por ejemplo, para el problema de que no sé cómo empezar.
Si no saben cómo empezar, bueno, en mi Instagram y TikTok les subo un montón de contenido sobre cómo empezar, pero...
Spam. Aina Social Media Manager.
Aina no, Aisabe Social Media.
Ah, perdón.
No, pero allí subo un montón de contenido gratuito que, sobre todo el 53 días siendo mi cliente, no sé si lo habéis visto, eso sí. Es genial, sí. Para poder empezar, sobre todo a hacer video contenido, que es el presente y el futuro. Entonces, y si no, también otras personas de marketing, también a vosotros y a muchísima gente, ¿no? Leer también mucho, ver vídeos de YouTube y una vez ya tengan asentado un poco cómo funciona la plataforma, cómo empezar, no es difícil, simplemente tienes que bajarte una estrategia y luego pues ser constante. Y para el tema de la organización, yo siempre recomiendo hacer calendarios de contenido donde te establezcas previamente lo que quieres publicar, qué quieres hacer. Y también recomiendo siempre que no sea todo venta, porque como hemos dicho, por ejemplo, en los mails, si es todo venta vas a promociones, pues en las redes sociales si es todo venta, no te siguen.
No, no te sigue nadie, ¿no? Y yo, Aina, que quería ponerte como un ejemplo, ¿vale? Como un poco extremo, ¿vale? Imagínate que yo soy un cliente y te vengo, Aina, mira, es que tengo una pescadería aquí en Vallecas y me gustaría trabajar mis redes sociales. Entonces yo soy pues un hombre que tiene 54 años y que yo no sé usar pues, más que WhatsApp y a veces me equivoco, ¿no? Al escribir, que tardo 15 minutos para mandar un mensaje, entonces que se me da bastante mal. ¿Qué me recomiendas? ¿Y cómo yo puedo empezar a crear contenido para mi negocio, aunque sea alguna pescadería?
Nunca se es mayor para aprender a usar la cámara o aprender a hacer vídeos. Por ejemplo, yo he enseñado a mi abuela, entonces no hay problema, todo el mundo puede aprender. Y contenido de valor para una pescadería, pues... Si fuera él, yo, porque por ejemplo, yo voy a una pescadería y me conozco los tres típicos pescados, no me conozco más. Entonces explicaría qué tipos de pescados hay, cómo limpiar un pescado. Eso es algo que yo en mi casa no sé hacerlo. Y yo me quedaría viendo el vídeo si me enseñan cómo limpiar pescado. Verdad.
Además emboba, ¿sabes? Cuando hacen cosas claro. O partir trozos, o es como que te quedas embobado.
ASMR también, con lo de cortando el pescado y todo eso. Eso funciona muy bien también. Pero hay muchas maneras de aportar valor, aunque... sean negocios que principalmente tú pienses que no. Por ejemplo, Iberdrola. Iberdrola, la empresa energética, de primeras dices,
es muy bueno.
¿Qué aportarán ellos de valor? Pues mira, sobre todo enseñan el detrás de escenas, cuentan historias conmovedoras, entonces eso es lo que ha hecho que mucha gente les siga.
Sí. A mí me encanta cómo trabaja Iberdrola, que tiene pues una cuenta que en... pues bueno, que tiene varias cuentas, pero a mí, o sea, que me encanta que cómo trabaja el formato vídeo, que sale gente que trabaja pues en Iberdrola haciendo cosas, como bien ha dicho Aina, pues contando historias. La verdad que me parece algo fantástico. A mí hay algo que me dice pues muchas veces pues la gente, que me dicen, oye Víctor, tal, ¿cómo, o sea, qué negocio yo? No, porque yo me dedico más al tema emprendimiento y negocios, ¿no? Que me dicen, Víctor, pues quiero crear algo en relación a, no sé, que quiero poner pues un puesto de comida, ¿no? Y yo digo, vale, tal, pues, ¿y por qué no piensas hacer esto, pero a lo mejor hacerlo vía delivery, sin tener pues que montar una tienda física a lo mejor, ¿no? Pero ya para alguien que ya, pues, que tiene, por ejemplo, alguna pescadería, como es ese caso, con las redes sociales, que es que no sirve solamente para darte a conocer como tienda física, sino que a lo mejor luego incluso puedes sacar un curso de eso, pues de cómo limpiar pescados. Puedes sacar un curso de pescadería y con las redes sociales luego pues te los llevas a tu tienda para enseñarles cómo, ¿no? O sea, además con el tema de las redes sociales se nos abre como una nueva línea de ingresos, ¿no? Antes simplemente era... pues creo que una pescadería, aquí vienen clientes y fin, ¿no? Ahora con las redes sociales puedes hacer que vengan clientes, puedes además hacer luego delivery, o sea que llevártelo a casa y que el contacto se haga todo por redes sociales, y luego además puedes sacar formación online de, pues de lo que tú hagas, si haces plastilina, si haces pescadería, ¿no? Como que es otro mundo nuevo con las redes sociales.
Los productos digitales la verdad es que son el futuro y además con la pandemia se han aumentado muchísimo.
Y Aina,
Rubén, perdona, que te he cortado otra vez.
¿Por qué empezaste lo de los 53 días?
Bueno, porque yo tengo una mentora, ¿vale? Bueno, se llama Rachel Peterson y bueno, nos enseña a un grupo de gente sobre negocios, sobre marketing, sobre redes sociales. Y estábamos haciendo una auditoría de TikTok y nos dio como 53 frases gancho para utilizar en TikTok. Y dije, bueno, pues voy a hacer una serie. Y personalicé las 53 frases gancho y de ahí nació.
Bien.
Que 53 es como porque sí, ¿no?
53 porque nos dio 53 frases. Si nos hubiera dado 73, pues yo habría hecho 73.
Joder, vale, es que yo estaba rayado y digo, ¿será pues un número secreto? No. ¿Es un número de la suerte? No sé.
No sabes la de gente que me lo ha preguntado.
Claro, digo, no sé, 53, 53, ¿por qué 53, no? Y cómo, o sea, ¿cómo dijiste? Bueno, pues voy a hacer, además que sean como mi cliente, ¿no? O sea, como ayudándoles, como si fueran sus clientes. ¿Qué es esa idea que surgió simplemente por eso? Porque tu mentora te puso esas frases,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. Y ahí dijo que las series funcionaban muy bien porque mantenía al espectador enganchado. Tengo gente que me dice, Aina, me he visto tus vídeos en una hora. Dice, los 53 vídeos me los he visto en una hora. Y yo digo, madre mía. Pero sí, sí. Y entonces es genial porque poco a poco vas enseñando cositas, ¿no? No se te hace muy pesado porque es como que se resetea la teoría. Entonces como que cada vez aprendes algo nuevo.
Y sí, el tema.
No, además, con redes sociales cada día aprendes algo.
El tema de la mentora, ¿por qué decidiste coger una mentora? ¿Ya lo tenías muy claro que al inicio tenías que coger a alguien que te mentorizase? ¿O viste que necesitabas?
No.
O sea, ¿no de qué?
Lo que hice fue. Bueno. No lo tenía claro. Simplemente la encontré por TikTok. Me salió un vídeo que anunciaba sobre un bootcamp, un webinar, ¿no? Sí. Y me metí, era un webinar de una semana y luego, luego hacía un bootcamp de 2 días, me metí, era un low ticket offer, me metí, me gustó muchísimo y al siguiente paso era contratarla y no sé, algo dentro de mí me dijo, tienes que hacerlo, Aina, no sé por qué tienes que hacerlo. Y me lancé, la verdad que no lo pensé mucho, pero no me arrepiento de nada. Porque además somos una comunidad y cada vez que he estado mal, cada vez que he tenido mis bajones, cada vez que he tenido una duda, están todos allí.
Qué bueno. Que Aina, que te iba a comentar, porque justo que has comentado el tema de los, pues de los bajones, ¿no? Que hay días que te sientes mal, lo que sea, pero todos, que nos pasa a todos. Y más cuando emprendemos. Porque además que, o sea, además que de que es complicado, aparte que sentimos que no los entiende nadie, ¿no? Que dicen, ¿y este qué hace ahora? ¿Por qué está trabajando un viernes por la noche? Oye, tío, es que no tienes vida, ¿no? O sea, un clásico. Entonces, yo te iba a preguntar, porque siempre además que los inicios son duros, durísimos. ¿Por qué? Porque estás comenzando a, yo qué sé, a, pues en tu caso, ¿no? Con tu cuenta de Instagram, con de TikTok, y tienes 5 seguidores, los cuales 4, pues no conoces si son rusos o no sé qué, gente que te ha seguido random, ¿no? Y claro, ese momento de como comenzar a subir vídeos y ver que tienes 10 visitas, 20 visitas, ¿no? Que, ¿cómo es, bueno, cómo fue para ti eso de, pues de empezar, si eso fue fácil para ti, si hubo gente que te dijo que no podrías o que te dijo, mira, Aina, no, tal, esto no, tal.
Bueno,
pues cuéntanos.
Lo típico de los amigos que se ríen porque estás en TikTok, ¿sabes?
La TikToker, ¿no?
La TikToker.
La TikTok.
Yeah. Sí, literal. Pero aparte de eso, bueno, a ver, sí que fue un poco al principio duro, porque, sobre todo el primer mes. Yo subía 2 vídeos diarios y, bueno, pues llegaban a 100 personas, alguno llegaba a 1000. Para mí el 1000 ya era viral, en mi caso, ¿no? Y luego cuando se te hace el primer vídeo viral y te llega a 600.000 views o algo así, dices, madre mía, ¿qué he dicho que ha funcionado, no? Entonces lo investigas y lo que hice sobre todo para crecer rápido fue replicar los vídeos que me habían ido bien, volverlos a hacer, cambiando un poco el contenido o lo que sea, pero volviéndolos a hacer bastante iguales y así sabes que funcionará.
Pero
luego puedes comprobar
estructura.
Si es suerte. La estructura siempre uso la misma. No sé si os habéis fijado en mis vídeos,
sí,
de TikTok.
Sí, o sea, presentarte, sí, al inicio, ¿no? Y luego.
Bueno, tiene varias partes, ¿no? Primero empiezas con una frase gancho. Porque eso en TikTok es muy importante, porque si los...
Explícalo, Aina, explícalo todo, explícalo todo. El guión entero, explícalo.
Lo explico. Pues mira, la primera es presentarse, como bueno, usar una frase gancho, como las que uso en lo de 53 días siendo mi cliente, porque como decía, si los pierdes en los primeros 3 segundos, ya no. Y si consigues, engancharlos, ya es más probable que se queden hasta el final del vídeo, porque si la primera frase de gancho se sienten identificados, en plan, ala, me pasa eso a mí o cualquier cosa de esa, pues se van a quedar hasta el final. Luego, sobre todo cuando estás empezando y la gente no sabe quién eres o qué haces, lo de presentarse como experto va muy bien para ganar credibilidad, confianza y que piensen, vale, esta sabe lo que dice. ¿Vale? Porque cuando tienes bajos seguidores, mucha gente te va a decir, hablas de crecer en redes sociales y no tienes seguidores. ¿Sabes? así de gente. Pero claro, luego ves que sí, ahora ya tengo casi 120.000 seguidores, porque obviamente yo sabía lo que hacía, ¿no? Pero todo el mundo tiene un proceso. Eso es que la gente no lo ve o no lo quiere ver. Luego, cuando te presentas como experta, luego sigues con empatía. Sobre todo va muy bien hacer preguntas sobre ¿te has sentido alguna vez de cierta manera o te ha pasado alguna vez esto? Porque sí. Si tú sabes describir lo que le pasa a tu cliente ideal mejor de lo que él puede describirlo, él va a confiar que tú tienes la solución.
Pero no utilizas la frase, ¿vale? Y luego ya... de empatía al inicio. O sea, ¿como gancho no lo has utilizado a veces?
Alguna vez, igual sí, en plan... ¿Te ha pasado alguna vez eso? Sí, pero también las frases gancho que funcionan muy bien. Por ejemplo, hay una que uso que es este truco o este consejo no debería ser legal, o así es como que seguí X en X tiempo. Estas frases enganchan mucho. Y bueno luego después de presentarte como experto y de empatía, explicas el contenido del vídeo. Funciona muy bien separarlo por puntos impares. Ahí, se ve que hay estudios.
Puntos impares.
Estudios que dicen que la gente que usa puntos impares hay más retención que lo de pares. Sí, en plan.
Pues no lo sabía
pues
eso.
Pues mira,
no
lo sabía. Úsalo y me dices.
Hostia, pues mira.
Yo
ay,
siempre lo uso.
Gracias.
3, 5, 7, 9. Bueno, menos 53 es impar. Y bueno, luego siempre después cuando hayas explicado el contenido, terminarlo con un call to action. Dependiendo del objetivo que quieras para ese vídeo, si quieres que te sigan, pues obviamente diles que te sigan. Si quieres que comenten, diles que comenten. O si quieres que vayan al link de la bio, también tienes que decírselo. La gente a veces, mucha gente lo da por obvio, ¿no? En plan, ya me seguirán, ¿no? Pero no, hay que forzarlo un poco. ¿Sabes? De manera sutil, pero en plan, sígueme para más contenido. Esta es la frase básica.
Sí.
Justo hoy, además, he estado con un cliente que tenemos ya hace meses dentro de la agencia y me dice, no, es que yo vi un vídeo, pero otro día un webinar, creo que me dijo, de un gurú, que es una agencia inmobiliaria, ¿no? El cliente. Y dijo, no, es que justo vi un vídeo de un gurú de estos inmobiliarios, de redes sociales y tal, que dice que no hay que pedir que te sigan y que no hay que pedir likes porque eso es rebajarse, no sé qué. Y digo, ay, Dios santo. A ver, yo es que digo siempre que en redes sociales, o sea, hay que hacerlo siempre como para tontos. En plan, oye, mira, sígueme aquí y además que tienes que hacer así, ¿no? Que señalarlo. Sí. Oye, pues déjame pues un comentario. Oye, pues dime qué te ha parecido. Pero como siempre dejarlo claro, clarísimo, porque si no, es que se les puede olvidar.
Claro, y mucha gente sabrá poner un comentario o lo que sea, pero mucha gente no. Entonces, si tú les das las cosas como masticadas, hay más probabilidad de que más gente lo haga. Entonces, es lo que queremos conseguir, ¿no? Más engagement, más seguidores, más clics en la biografía o lo que sea. Y luego, un ejemplo de que la gente se lo olvida, cuando estás haciendo un directo, que la gente puede poner me gustas y pone corazoncitos, hasta que tú no les dices, si os está gustando el like, date la pantalla. Hasta que no dices eso, no salen muchos corazones.
Claro, sí.
Pero porque la gente se olvida, hay personas que les pueda gustar tu vídeo. A mí, por ejemplo, se me sale ya natural que si me gusta un vídeo le doy like. Y más sobre todo si creas contenido, es como que lo aprecias más aún.
Pero porque eres creador,
pero,
tío.
Sin eso, a mí claro, me pasaba ya de normal que lo apreciaba. Pero es que hay personas que no significa que no lo aprecien, pero que van pasando en TikTok o lo que sea,
sí,
y les gusta el vídeo, pero
a mí
se olvidan.
Pero eso es lo mismo, por ejemplo, que cuando eres, cuando has sido camarero, que es, cuando lo has sido, obviamente cuando eres cliente, das las gracias, estás pendiente de que esté todo cómodo para el camarero, porque sabes cómo era para ti.
Claro, sí, es verdad, es verdad. Eso es así. A mí sí que es verdad que me empezó como a pasar más cuando empecé a crear contenido. Dije, coño, pues este tío que se lo ha currado, me ha hecho reír, voy a darle like, ¿no? Pero antes era como que veo un vídeo que me hace gracia, que lo veo un par de veces y paso, ¿no? Como esa parte de empatía que no la tenía a lo mejor antes con los creadores después de contenido y que ahora, por ejemplo, que sí que la tengo. Yo quería preguntarte, Aina, también, bueno, ya que ya no sabes comentado que al principio fue un poco duro, ¿no? O sea, que duro, entre comillas, ¿no? Que la gente se ríe de ti. ¿Hubo pues en algún momento que dijiste, mira, voy a dejarlo tal, o que se te pasó por la cabeza a lo mejor dejarlo y decir, mira, pues voy a hacer lo que me dice todo el mundo, ¿no?
Bueno, a ver, por traumas de la infancia, a mí me da miedo que no me crean, ¿no? A mí sobre todo me daba miedo y aún me da miedo, pero eso es mi síndrome de impostor, ¿no? Cada uno tiene el suyo, pero mi síndrome de impostor sí. Es que no me tomen en serio, que me desacrediten, ¿sabes? Por X razón. Entonces, eso siempre está ahí, ¿no? Y luego piensas, no cojas consejos de gente que no está por encima de donde tú quieres estar. ¿Sabes?
Hostia, eso lo digo siempre yo, tío, en mis vídeos. Sí. Y no se lo escuchaba a nadie nunca, además, ¿eh? O sea, ¿sabes cómo que salió de mí? Joder, Aina, por mí.
Pues
nunca, o sea, nunca se lo escuchaba a nadie y yo lo digo siempre en mis vídeos. No sé, bueno.
No sé, creo que se lo escuché a mi mentora. Puede ser, ¿eh? Es verdad. Si la gente, por ejemplo, que me decía, ¿por qué dices cómo crecer en TikTok si no tienes seguidores al principio? Si yo hubiera seguido a esos consejos de, vale, pues igual es verdad, igual lo estoy haciendo mal, pues dejo de hacerlo, pues ya no tendría 120.000 seguidores. Ya no habría conseguido clientes gracias a TikTok. Entonces, que no te frene nadie, porque es que cada uno tiene su propio camino. Y obviamente habrá mucha gente que te apoye, pero siempre va a haber gente que no.
Oye, además, con redes sociales, como está también toda esa parte de que nada, si estos son redes sociales, aquí no pasa nada, ¿no? Pues que la gente saca como lo peor de sí mismo, ¿no?
Sí.
Porque tú no vas a ir a alguien por la calle a decirle que tú qué haces vendiendo aguacates si no eres frutero, si acabas de comenzar ahora a vender
frutas. Porque cuesta menos.
¿Sabes? Porque te meto una galleta, ¿sabes? En toda la cara. Entonces, es distinto. Aparte que con redes sociales que también hay muchas cuentas que son
anónimas
y que no tienen nombre. Entonces, como que toda la rabia sale en internet y más además en TikTok, ¿eh? Que yo me da cuenta que TikTok, como es aún más anónimo, porque en Instagram, al final, todo el mundo tiene una cuenta de Instagram, ¿no? Para tal. Pero ahora con TikTok, pues un poco más. Pero antes, ya es como más impersonal, ¿no? De nada, eres un cabrón y ves que tienen una foto de perfil de Sergio Ramos. Yo qué sé. Sí. ¿Sabes? ¿Qué me ha pasado?
Yo estuve en la época de Ask FM, no sé si os suena, si os acordáis.
Bueno.
Allí había de todo. Y así si hemos pasado por eso, podemos pasar por todo.
Aina, ¿qué años tienes, por cierto?
22.
Los mismos. Anda,
como yo y como Rubén. Uh-huh. Somos del 99,
¿sí?
Todos. Coño, qué casualidad. Sí, sí, el tema del Ask, bueno, para los que no lo sepáis, es que estamos aquí hablando como si no hubiera aquí nadie, pero en realidad hay gente escuchando. El Ask era como una red social, ¿no? Algo así,
sí.
Que en el que tú ponías una pregunta pues de forma anónima. Y luego pues el chico con la chica, pues al que lo preguntabas, que lo respondía en público, pero era una red social súper tóxica. Además, que recuerdo que esa red, que es que Ask era en la época finales de 20, ¿no? O principios de Instagram,
yo
o algo así.
Yo pasé de 20, pasé de Facebook Messenger a Instagram y Ask, y a Twitter, también estuve en Twitter para seguir fandoms de cantantes. Y ya está, sí, yo era muy fan de Justin Bieber, entonces tenía que estar en todos los fandoms. Y pues
sí que te pega, ¿eh? Te pegas con los callos también.
Ya no.
Que te iba a preguntar, Aina, a ver, que quiero que nos cuentes un día en la vida de Aina, desde, a ver, que yo también que supongo que serán días distintos, ¿no? Pero de forma general, ¿Cómo los organizas? ¿Tienes alguna metodología pues, en especial? ¿Sigues algún consejo de alguien? Pues un poquito que nos cuentes.
Bueno, yo sigo combinando mi trabajo de oficina con el de emprendimiento mío. Básicamente porque inicié mi emprendimiento hace poquísimo, en agosto. Entonces, bueno, estoy combinando esto. Mi intención es ser 100% autónoma en breves. Así que, bueno, me levanto, trabajo de 8 a 5 y media en la oficina y cuando termino me pongo con lo mío. Por eso trabajo muchas tardes, noches no, porque dentro de mi estructura de negocio respeto mucho las horas de descanso y yo sé que si no duermo 8 horas no estoy productiva y necesito estarlo porque me voy a pasar muchos días trabajando. Trabajo también los fines de semana, siempre intento dejarme un día, siempre el sábado, no sé por qué, salen planes y al final no puedo trabajar, pero luego
aunque muchas veces queramos, ¿no? Trabajar el sábado.
Exacto, es que piensas, es que tengo eso que hacer, tengo esa cosa que hacer. Bueno, va, voy a intentar disfrutar. No, pero la verdad es que es diferente, ¿no? Trabajar para otra persona que trabajar para ti mismo es como que te lo tomas de distinta manera. A mí aún no me ha pasado igual, es porque es muy nuevo el negocio, ¿no? Pero, sí. Pero no lo he sentido nunca como un trabajo pesado, que digas, qué palo. ¿Sabes? Simplemente.
O sea, yo te voy también a decir, mira, pues en mi caso, que por ejemplo, con mi madre y mi padre, que son los dos funcionarios, bueno, uno es funcionario, y mi madre estuvo como ahí, fue, bueno, el caso, que son que los típicos que dicen, mira, pues tengo que este trabajo para trabajar a mis horas, que me da igual si me gusta o no, quiero tal, y luego ya como que me olvido, ¿no? Y claro, desde siempre a mí también como me han, o sea, que me han llevado pues un poco por ahí. Y claro, cuando les digo, cuando me llaman un sábado para irme a no sé qué con mis abuelos y le digo, papá, es que no puedo porque estoy haciendo tal, porque tengo que grabar vídeos hoy, porque tengo que enviarle esto a un cliente no sé qué, me dice, Víctor, no sé qué, es que tienes que descansar. Y al final, y luego además que yo cuando me levanto un sábado, pues muchas veces, o sea, hay días que estoy hasta los huevos y que si es un lunes, pues no trabajo, que no pasa nada, ¿no? En mi caso, pero que yo me levanto pues un sábado con la mentalidad de, bueno, pues es un sábado, está bien, pero tengo que hacer cosas. Sí. Tengo que hacer un reel, tengo que subir no sé qué, tengo que hablar con no sé cuántos, tengo que comunicarme con el editor, tengo que escribir un guión para hacer no sé cuántos. Como que la mentalidad cambia. Y luego además como que tampoco te cuesta, porque también cuando tienes un objetivo claro, ¿no? Una motivación clara de lo que quieres conseguir, a dónde quieres llegar, ¿no? Que creo que esa es una también de las claves. Como que eso te cuesta menos, ¿no?
Sí, y a mí los fines de semana me gustan mucho porque obviamente no tengo que estar de 8 a 5 trabajando. Entonces como que me lo puedo tomar más para mí, me lo puedo tomar más tranquilamente, ¿no? Y eso que comentabas de tus padres, yo tengo la suerte de que mi padre es autónomo y me entiende.
Joder,
mi padre es autónomo, mis tíos son autónomos. O sea, tengo una familia muy emprendedora, ¿no? Pero yo nunca me lo había imaginado, o sea, nunca lo había pensado, ¿no? Siempre tenía la visión de esa de trabajar en una empresa e ir creciendo y volverte jefa. Pero no, quiero ser.
Que no está mal, ¿eh? O sea, muchas veces.
Yo lo respeto totalmente y obviamente hay gente que es muy feliz haciendo eso, pero no sé por qué un día me levanté y dije, no, voy a hacer lo mío, creo que he nacido para eso.
Y ahí sí. Nada.
Es que también, o sea, con el tema este, también esa verdad con las redes sociales, ¿no? Como que se lleva también mucho el polarizar, ¿no? El blanco o negro, ¿no? Y muchas veces también desde... Hay muchos emprendedores que, pues incluso a veces yo que puedo dar como la sensación de que estoy pues diciendo que un trabajo pues de oficina es algo que es para tontos, ¿no? O es malo. O sea, para nada. Es que simplemente es que a lo mejor, bueno, yo en mi caso, yo claro que he trabajado pues típicos curros de mierda del chaval, ¿no? Pero te das cuenta realmente qué es lo que no quieres. Y en mi caso dicen, no, es que yo tengo pues, un trabajo de tal y ha sido un trabajo pues el fin de semana y soy feliz. Digo, pues genial, tío, por ti. Pero yo si trabajara de 9 a 5 todos los días o de 9 a 8 como en algunas empresas, yo me muero del asco. Porque yo lo pasaba tan mal yendo, por ejemplo, al instituto. O sea, pero es que era de verdad... Dios, me tengo que levantar en serio mañana a esta hora para ir a que me enseñen cosas que no me sirven para nada, para luego... Bueno, claro, y yo cuando empecé la
no
universidad era... No iba, claro, que normal, sino... Al final todo es un tema de motivación, tío.
Sí.
Y ahora, por suerte, con internet, tío, el tema de emprender y de como no depender de un, pues, un trabajo, de una oficina, es mucho más sencillo que hace 20 años. Claro. Entonces, por eso me parece que es muy interesante. Rubén, perdona.
Sí, no, que diga Aina.
No, que yo iba a decir que a mí lo de ser emprendedora me tira mucho el hecho de poder trabajar desde donde yo quiera, desde mi casa. Si me apetece ir un día a un coworking de estos, me voy. Si me apetece ir a París y trabajar desde un hotel, me voy. Y que no pase nada, ¿sabes? Y este mundo de las redes sociales que tiene mucha tirada y no se va a morir en los próximos, no sé cuántos años, pero no se va a morir y va a evolucionar de una manera u otra. Ahora con el metaverso y todo esto, verás tú dónde vamos. Pero por eso que digo que es genial y que estamos bien puestos. Estamos en... Sí.
Yo es que digo siempre que las redes sociales son un reflejo de lo que pasa aquí en la sociedad realmente. Que es que no es algo que se haya inventado de la nada. O sea, es algo que ya ocurría antes, ¿no? Lo de, pues mira, voy a posturear, voy a decir a dónde estoy, pero en vez de hacerlo... Pues en el grupo de amigos de, oye, pues hoy he ido tal y me he fumado pues una cachimba en X sitio, estaba genial. Ahora pues pones una stories. Pero, o sea, el mecanismo y al final la parte sociológica es exactamente igual que hace años. Simplemente que ahora es más sencillo y tiene pues mucho más potencial de demostrarlo, ¿no? Pero vamos, que el tema de los influencers es algo viejísimo. O sea, que no es algo de ahora. El otro día que estuve leyendo, que para un vídeo además que voy a grabar ahora, el tema de que cuando salió Pepsi, en los años 85, bueno, no sé, por ahí, que cuando salió Pepsi, que contrataron a Michael Jackson para que saliera pues en fotos y en revistas como bebiendo Pepsi. Uh-huh. O sea, que el tema de los influencers, que no es algo de ahora, que es algo de hace años.
Y Aina, una cosa, tú... ¿Cuándo tienes pensado, o sea, digamos, doblar a lo mejor tu sueldo como emprendedora, el sueldo que estás teniendo como el trabajo, puede ser el punto para que te salgas ya del trabajo o tienes algún punto pensado para salirte del trabajo?
No tengo un punto pensado de dinero, simplemente que, sobre todo, que cubra mis gastos, eso es lo principal. Y que me dé un poquito más. Con lo mismo de momento me conformo. Y obviamente el hecho de ser emprendedora y, bueno, en mi caso social media manager, me da la opción de trabajar con varios clientes a la vez. Porque sí que es un trabajo que requiere, sobre todo al principio, investigación, pero luego el día a día no es una gran carga de trabajo. Entonces te puedes permitir tener varios clientes y triplicar, cuatriplicar lo que cobras en oficina.
¿Y qué es lo que menos te gusta?
¿En qué? Pues en...
¿De ser social media manager?
Sí. El trabajo que menos te gusta.
Ojo, buena pregunta, Rubén. Me gusta, ¿eh? Me gusta esa pregunta.
No, porque
hoy estás avispado.
Lo decía antes. Decís antes de que, o sea, a ver, a mí me mola, por ejemplo, crear contenido y todo. Pero es verdad que muchas veces, pues, ponerme a hacer los copies o los hashtags de Instagram, sobre todo, me da una pereza que te cagas. O sea, y las portadas de Canva, que Víctor lo sabe, que a mí las portadas, el diseño y eso, pues no es lo mío. Entonces, pero por ejemplo, editar los vídeos sí me gusta. Entonces, por eso, ahí es lo que te quiero decir, que ¿qué es lo que menos te gusta?
Dos cosas, una parte de, bueno, del día a día y la otra parte creativa. La creativa, el diseño de post y eso me cuesta porque a veces se me bloquea la creatividad, ¿no? Mi creatividad es más estructurada, entonces creatividad de diseño y de dibujar y esas cosas y poner este texto así, más grande, más pequeño y tal, a veces se me hace un mundo. Tengo pensado externalizarlo en cuanto pueda. Y tema, en plan, más del día a día, no me gusta el proceso de venta. No estoy 100% cómoda con eso, en plan, bueno, si me quieres contratar, contrátame, si no, no, ¿sabes? No quiero forzar a nadie y, bueno, pero estoy practicando esto. Bueno, con las discovery calls al final lo vas practicando, ¿no? Y quieras o no, si quieres cliente, tienes que vender. Pero
No, es...
Sí,
es,
no, perdón, es lo eso, bueno... Sí.
El tema de vender es un mundo.
Pero lo bueno de las redes sociales es que se crea la parasocial relationship. No sé si la habéis oído hablar de ella. Es la gente al verte, al ir viéndote, él mismo contigo va creando una confianza que aunque tú no la tengas con ellos, ellos sí la tienen contigo. Entonces cuando vienen a la Discovery Call ya no eres alguien desconocido, eres... Ahí sabes, social media, mi social media manager de confianza. Entonces, sí. es otro rollo. Están más confiados, saben qué hago, saben qué sé, saben que soy experta, ¿no? Y que les puedo ayudar. Y nada, si además de darles valor en redes sociales, también les das valor en la Discovery Call y luego les das valor en el ¿cómo se llama? En la propuesta de precios y todo, etcétera, pues dicen, es que... tengo que trabajar con ella.
Por eso yo creo que
sí, está es más eso, ¿no? Potente. Yo siempre digo que el... Joder, Rubén, esto es imposible, tío. Es que el delay, tío, nada, habla tú.
Por eso creo que el marketing de contenidos a mí me gusta mucho más que el tema de la publicidad, porque al final a largo plazo seguro que ganas y consigues clientes de calidad por lo mismo que comentas tú, porque al final es una persona que ha creado una relación contigo. En el tema de la publicidad, o sea, puedes captar clientes, seguro, pero más para cosas así como consultorías y tal, que es con una persona, no un producto. En la publicidad digital no, o sea, es tráfico frío y te va a costar mucho más captar a un cliente por tráfico frío. Te vas a dejar al final más dinero y pues la calidad es peor.
Sí. No sé si algún día me voy a meter en publicidad, en Facebook Ads y todo eso, pero de momento estoy muy bien en orgánico y me encanta mucho. Tengo pasión por el orgánico y sobre todo para TikTok. Además es una gran oportunidad porque las empresas justo están entrando y necesitan mucha ayuda porque es una plataforma muy diferente a las que ha habido, ¿no? Instagram y Facebook son más parecidos, Twitter es fácil de usar, pero TikTok tiene una personalidad propia. TikTok tiene chistes internos, entonces tienes que ser creador, bueno, consumidor, para saber de qué va la plataforma.
Completamente. No, y que es que además, Aina, con el tema que de la publicidad que has comentado también, de Facebook Ads, cuando ya tienes una comunidad, hay una opción que es guay y que es fantástica, que es hacer remarketing solamente a la gente que te sigue, por ejemplo.
Claro.
O solamente a la gente que ha visto puesto contenido que en los últimos 20 días. Entonces, que está fantástico porque vas a hacerle solamente publicidad a esa gente que ya te conoce, por lo tanto va a ser mucho más barata. Mucho más barata que hacer publicidad pues, a tráfico claro. frío. Que como ha dicho Rubén, además ahora con cómo está la publicidad en Facebook, está muy cara con relación a hace 3 años, que era otro mundo, ¿sabes? Porque el tema también de la publicidad, al final, como es un tema de oferta y demanda, hay X espacios pues, disponibles, como hay pues, más gente pujando, pues el precio sube. O pagas más, o por lo que pagabas antes, te muestra menos gente, ¿no? Al final, si lo haces solamente pues a tu comunidad, tienes pues muchas posibilidades de que te compren.
Como ha aumentado la presencia digital desde la pandemia, obviamente también ha aumentado la gente que se quiere publicitar online. Y he encontrado mucha gente que se piensa que para vender en redes sociales hay que hacer publicidad sí o sí. Porque bueno, eso es lo que pensábamos antes, ¿no? Que si no sales en la tele no eres nadie, que si no, no sé, si no te anuncias por la radio o no te anuncias en carteles de la calle, nadie te va a conocer. Pues no, ahora tenemos la ventaja no esta de que hay las redes sociales orgánicas, ¿no? Y es una ventaja que es gratuita. Solo tienen que consumir un poco de tu tiempo. Entonces sí que el tiempo es caro, ¿no? Pero si te sabes organizar, te puede salir muchísimo más barato que hacer publicidad.
Sí, pero es que por el dinero que vas a dejarte en anuncios, puedes crear contenido con incluso un editor, una persona que te haga los creativos. Y al final, un poco lo que decías tú de... a lo mejor hacer publicidad en un futuro. Me viene a la mente UGE, por ejemplo. Pues claro, si eres una persona conocida, sí que te puede salir rentable hacer la publicidad o, como dice Víctor, hacer retargeting. Pero es que al final, con tráfico frío, siendo una persona, yo no lo veo. Veo que es mejor el... Bueno, a ver, a mí personalmente me gusta más.
No, y que luego además con... Sí, no, y que luego además con la... o sea, con el tema de cómo ha hecho Aina... con las redes sociales ahora, que es muchísimo, pero muchísimo más sencillo llegar y es mucho más económico, porque antes para poner pues un cartel o un anuncio en la televisión era imposible. O sea, para empresas pequeñas o medianas era imposible pagar un anuncio en Antena 3 o lo que sea, ¿no? Y es que además, como hay, o sea, como tienes esta posibilidad de pues, crear pues, un contenido, además que se dirija a las personas que tú elijas, puedes decir pues, que tengan esta edad, que la otra y la otra. Que luego además, aunque no hicieras publicidad en Facebook o lo que sea, el crear un contenido es que te va a mostrar a gente gratis. Aunque es verdad que inviertes tiempo, ¿no? Pero yo siempre digo que las redes sociales es una inversión a un año vista. Por lo menos, ¿no? Que comiences sabiendo cómo tienes pues, que hacerlo, con un buen patrón, con una buena guía, ¿no? Pero que es que eso, en el momento que ya tienes una cantidad de audiencia, eso realmente es un tráfico gratis. O sea, porque tú llegas a un punto, aquí ponte que en un año que te pones con, yo qué sé, 10.000 seguidores en Instagram, joder, que 10.000 personas que confían en ti y te siguen, y gente que ve tus stories y que te deja like y todo eso, es mucha gente. Y más si los has filtrado bien, obviamente, si haces pues, un contenido general, es distinto, ¿no? Pero si haces pues, un contenido que sea nicho, además, como es tu caso, que te diriges a, pues, a empresarios y autónomos, es fantástico porque ahí tienes como 10.000 personas que, coño, que 10.000 empresarios es, o sea, son muchos. Y luego, pues, que sacas cualquier cosa, pues, un mini curso, consultorías o lo que sea. Y realmente que se lo puedes monetizar mucho, porque realmente con ese 10.000 de pues, personas que te compren, no sé, 100 o 50,
claro.
O sea, si tienes buenos precios o lo que sea, pues vendes caro, es dinero, ¿no? Entonces, que se. Y luego también que quería comentar que se dice mucho de. No, si solo tienes 5.000 seguidores. Bueno, pero ¿qué 5.000
seguidores? O sea, 5.000 seguidores. Es que yo si, sobre todo lo pensaba así cuando era. Cuando tenía pocos seguidores, ¿no? Porque obviamente se te puede meter en la cabeza. Es que son pocos seguidores, no sé qué, tengo pocas views. Pero si te salen 100 views, son 100 views. Es que son 100 personas. Ponte con 100 personas delante. ¿Te impactará hablar con 100 personas delante? ¿Sabes? Imagínate 1.000.
No, que no es lo mismo 100 personas de calidad que 100.000 seguidores que no les interese lo que subes. O sea, que es que muchas veces las personas se guían demasiado por el número de, vale, tienes 5.000 seguidores solo y este tiene 100.000. Pero es que si tú tienes gente que de verdad le llegas, vas a crear muchísimo más impacto que la persona que tiene 100.000 seguidores.
Coño, y es que muy sencillo, pues imagínate un ejemplo de que tienes una cuenta que tienes 100 seguidores, que pero son 100 CEOs de empresas.
Claro, hombre.
100, claro, y tienes otro que tiene 100.000 seguidores de que sube vídeos chorra de pues de estos de broma, ¿no? De chistes y tal. Pues a ver quién tiene más como potencial de generar beneficio. Ya te digo yo que el que tiene a 100 CEOs, ¿sabes? Entonces, es al final es buscar como ese equilibrio, ¿no? Entre, sí, ganar seguidores, porque está bien pues, tener aquí más tráfico, pero que esos seguidores sean realmente que les interese de que tu contenido, que es que no vale gente porque sí, y tráfico
el
porque
otro día
sí, ¿no?
Me comentaba una persona, me decía, no, es que he hablado con gente, no sé qué, que tenía, no sé, 3.000 seguidores, 5.000 seguidores. Y dice, ¿cómo van a ser expertos si tienen esos números, no? Y yo le dije, es que no tiene nada que ver. O sea, tú las redes sociales las puedes usar para explicar tu conocimiento y tal, pero es que no tiene nada que ver con lo que realmente sepas. Si quieres hacer una estrategia de crecimiento, te aseguro que ese de 3.000 o 5.000 va a crecer. Si están las redes sociales ahora es para por estar, ¿no? Es decir, para intentar a poder ayudaros. Si luego la gente dice, no, es que como tiene 3.000 seguidores, pues ya no le sigo. Y te estás perdiendo contenido de valor que te puede ser el clic que te haga cambiar el negocio, pero te lo estás perdiendo por juzgar a una persona por los seguidores.
¿Y qué opinas, Aina, de utilizar muchos audios a lo mejor en tendencia o muchos vídeos aposta con el objetivo de que sean viral?
Claro, eso a veces la gente dice, no, yo es que este vídeo quería que fuera viral, no sé qué, pero es que eso no se puede controlar. O sea, ojalá, ¿no? En plan, bueno, este quiero que sea viral, ¿vale? Entonces este lo marco para que sea viral. Es que ojalá, pero no. Yo sí que uso sonidos en tendencia, los uso como fondo mientras hablo, porque también noto que dinamiza un poco lo que cuento. Pero a veces he hecho algún vídeo que se me ha olvidado poner un sonido y que solo es mi voz y se me ha hecho viral. Entonces, creo que no tienen tanto peso. Sí que tienen, o sea, no tienen tanto peso como fondo cuando hablas. Sí que tienen peso cuando te unes a una tendencia. Cuando te unes a una tendencia y
por hacer muchas tendencias. Por hacer muchas tendencias.
Ah, bueno.
Que sin, ¿cómo piensas que si te puedo perjudicar a la cuenta por hacer demasiadas tendencias? Si tú tienes un equilibrio.
Tengo un equilibrio, ¿no? Bueno. Hasta hace poco, a mi audiencia yo había probado subir tendencias y había probado subir contenido educacional. Y el que mejor me funcionaba, sin duda, era el educacional. A la gente le gusta que le dé la chapa. No sé, porque a mis seguidores les gusta que les explique la vida. Pero ahora estoy empezando a hacer tendencias, ¿no? Un poquito igual más enfocadas, igual más graciosas, porque ya estoy más soltada en redes sociales. Y les está gustando. Entonces estoy intentando encontrar un poco de balance, ¿no? El 80% de mi contenido, por ejemplo, es educacional, pero estoy intentando añadir el 20% contenido de entretenimiento. Y también estoy añadiendo un poquito de porcentaje de contenido empático, ¿no? Para hacer ese clic de la gente que confíen en mí, sepan que yo también soy una persona, lleguen a conectar conmigo a nivel emocional. Entonces eso también, creo que hay que tener un balance.
Entiendo. Aina, yo te iba a preguntar una cosa y voy a tirarme aquí pues un poco un triple, ¿vale? En que yo voy a decir, ¿vale? Y suponiendo y prejuzgando que tú has sido siempre una persona con que le da vergüenza a lo mejor hablar frente a cámara o que le da vergüenza un poco también lo que el resto piensan de ella o lo que sea. ¿Eso es cierto?
Lo primero no, lo segundo sí.
O sea, que sí te da vergüenza el hablar frente al público y hablar frente... ¿Que eres una chica como vergonzosa? ¿Puede decirse?
No te sé decir. Igual al principio sí, porque tengo esos prejuicios de plan...
Pues en general, antes de las redes sociales, me refiero, pues en tu vida de antes.
Cuando estoy alrededor con gente, con amigos y tal, la gente va a decir que soy extrovertida. Ahora, si me pones en un grupo de desconocidos... pueden decir que soy introvertida y que me puede gustar, ¿no?, socializar y tal. Hablar en cámara nunca he tenido problema. La verdad que tuve mucha suerte con eso, porque igual si hubiera tenido problema hubiera sido un atraso para el crecimiento. Pero la verdad que me puse a hablar por cámara y en cuanto dejé de pensar un poco en cómo se me veía el pelo y cómo tenía el maquillaje, o si iba a maquillaje o no, fue eso lo que me tiró para adelante.
Pues esta pregunta era un poco que por unirla con ¿cómo recomiendas tú que comience alguien a grabarse en redes sociales cuando le daba mucha vergüenza, ¿no? Cuando dice, es que yo con la cámara es que no puedo, o es que me da mucho miedo lo que el resto piense de mí, ¿no?
Bueno, tengo una guía que tengo en el link de mi biografía también, porque como mucha gente le...
Spam.
Mucha gente le pasa eso, la verdad que mucha gente me dice, ay, Aina, es que a mí ponerme en stories o ponerme a hacer vídeos me cuesta muchísimo. Les dije, primero podéis hablar al espejo. Y cuando os sentáis cómodas o cómodos hablando en el espejo, hablándoos a ti, no os sintáis raros, entonces podéis empezar a grabar TikToks. El siguiente paso es grabar TikToks mientras alguien está a tu lado. Porque a mí, por ejemplo, yo al principio mi pareja le decía, sal, que me da vergüenza, ¿sabes? Entonces, ahora ya no, ahora él está jugando a la Play o lo que sea y yo estoy aquí grabando TikToks. Y le digo, shh, no hagas ruido. Entonces, poco a poco, sobre todo, practicar muchísimo. Obviamente, si ves mis vídeos del principio de TikTok, me daba vergüenza hablar a la... O sea, en directo, ¿no?
Me río por otra cosa, me río por otra cosa. Ahora te lo explico, perdona, vale. Sigue.
Cuando empecé en TikTok, pues me hablaba así y me ponía la voz en off. Porque si miras mis vídeos del principio, ponía la voz en off, porque yo pensaba que era más fácil por el tema de controlar lo que estaba diciendo. ¿no? Porque como aún no tenía una estructura bien de cómo hacer los vídeos, hacía eso. Luego empecé a hablar yo y vi que, obviamente, si miráis mis vídeos del principio, tenía mucha más vergüenza, mucha más vergüenza. Y
pero es yo algo normal, siempre al los final. Digo, pues
sí, siempre les digo, vuestros primeros 100 vídeos serán vuestros vídeos de prueba. Allí empezaréis a soltaros, empezaréis a ver lo que realmente os funciona o realmente no funciona y iréis perfeccionando. A partir de los 100 vídeos ya podéis empezar a perfeccionar el contenido y a tener contenido de calidad.
Rubén, hablando de vídeos del principio.
Que mira, es que lo hablamos en un podcast.
El otro día justo esto que lo comentamos en un podcast.
Porque yo al inicio, o sea, yo no sé si me daba cuenta o que me di cuenta ya cuando pasó un rato. A mí me pasaba igual. El tema de la voz me costaba mucho controlarla, entre otras cosas. Y lo que me di cuenta es que yo grababa y, claro, o sea, pues yo ahora mismo estoy hablando como hablo contigo. ¿Qué pasa? Que parpadeaba cuando cortaba los clips. Siempre que estaba hablando, parecía como que no parpadeaba en el vídeo entero. Porque yo estaba concentrado en mirar la cámara.
No, es que no es que pareciera, es que no parpadeaba. El hijo de la chingada. Y no parpadeaba.
Sí, salió en el primer podcast justo al final, que se lo comenté a Víctor, nos estuvimos.
Salió en el primer podcast.
Luego voy a mirar tus vídeos para verlo.
Por eso es un ejemplo. Sí, sí.
Y se habla, o sea, y ojo, cuidado, porque el Rubén ahora habla que parece pues un locutor de radio, ¿sabes? Que tú le ves hablar en vídeos y digo, pero este cabrón tiene una fluidez, ¿sabes? Que flipa.
A mí también me pasaba.
Que todos sí, comenzamos, claro, todos comenzamos, chicos.
Al principio me pasaba que me costaba mucho no hacer frases enteras, entonces tenía que cortarlo mucho porque me equivocaba mucho. Aun teniendo un guión me equivocaba mucho, ¿no? Pero poco a poco, sobre todo, me ha ido muy bien hacer directos, hacer podcast, como, por ejemplo, con vosotros. He hecho bastantes ya y eso va genial para empezar a soltarte porque yo soy una persona muy cuadriculada de la cabeza, ¿no? En plan, esto tiene que ser así, tiene que ser perfeccionista, tal. Entonces, los directos son como más improvisados y me daba miedo. Mi primer directo fue un drama porque no sabía qué decir. Decía, ay, no sé qué decir. En plan, vale, voy a decir esto y ahora estoy en silencio y ahora qué digo, me estarán juzgando, ¿sabes? O sea, todo el mundo pasa por eso. Es que eso es verdad. O sea, igual se piensa la gente cuando nos ve en vídeos y nos ve ya tan sueltos y todo. Dicen, ay, qué seguridad. También mi familia me dice, ay, qué seguridad tienes hablando en la cámara. Y he dicho,
pero porque
vaya arte.
Cuando tienes más repercusión, es justo. Sí, cuando ya te ven más personas y cuando ya te ven la mayoría de personas, uh-huh, pues cuando ya hablas bien. Yo, por ejemplo, lo que hice para el tema de los directos, que no me costase tanto, hice directos con amigos al inicio de dúos en TikTok. Y pues quieras que no, era una forma, claro, de no quedarnos callado. Y como mi amigo estaba en la misma situación que yo, pues más fácil, ¿sabes?
Claro. Muy buen truco.
Y ya te voy a decir, Aina, para ir terminando, el momento que más te haya marcado el emprendimiento, ya sea ahora que has empezado a emprender desde agosto o con el trabajo que estabas haciendo, si ha habido un momento que te haya marcado para el emprender en general.
Es verdad. ¿Cómo te decidiste? ¿Por qué dijiste venga ahora?
No lo sé. ¿Y
por qué en agosto, tía, con el calor que hace?
Porque tenía más tiempo libre, no lo sé. Teníamos jornada intensiva en la oficina y tenía las tardes libre, así que hice lo de el bootcamp este de mi mentora y no sé, me empezó a surgir la necesidad esta de empezar a hacer las cosas por mí. La verdad que no lo pensé mucho, no fue algo premeditado, simplemente de un día para otro me estaba dando de alta como autónoma, ¿sabes? Y diciendo, uff, ahora tendré que pagar 60 euros al mes, pero no sé, yo tiraba para adelante.
Y te lo subirán ahora.
No,
ahí me lo han subido ya, año. Ya.
Y no,
qué suerte.
Y no tienes, o sea, dentro de lo que es eso, un momento que digas súper bajón que luego te haya marcado mucho, o un momento que hayas dicho, ¡buah, qué locura! Y también te haya marcado. Lo que quieras. O sea, si quieres hablar de un bajón, ninguno. O sea, más o menos no has tenido ningún punto.
Punto de inflexión, aún no. Creo que de momento estoy tirando para adelante sin ver un poco así, en plan, tiro para adelante, no te frenes, Aina, que estás en pleno crecimiento.
No, guay.
No he tenido un punto de inflexión, sí que obviamente he tenido bajones de igual, igual no valgo para esto, igual no sé qué. Pero luego ves a toda la gente que estás ayudando, porque tú, obviamente, toda la gente que estoy ayudando está literal dentro de mi móvil. Entonces, como al no tener tanto contacto con ellos, pues si alguna vez te pasa esto, yo lo que recomiendo es ir a los comentarios. Y de verdad, porque mucha gente me dice, me has ayudado sobre todo al inicio de mi negocio, cuando no tenía ni idea de qué hacer, dice, y ahora mira, no sé qué. El otro día una chica me decía, mira, he usado tu estructura esta que os he comentado al principio del podcast, dice, y me ha hecho crecer 20.000 seguidores en Insta, en TikTok y tal, ¿sabes? Y pues eso llena, ¿no? Porque al fin y al cabo es para lo que estoy, ¿no? Para ayudar a la gente.
Qué bueno. Sí, un poco el problema.
Bueno, Rubén, vamos ya con las, sí, con las preguntitas, ¿no?
Bueno, preguntas, vamos. Te voy a decir palabras. Y tú vas a tener.
Las preguntas.
Vas a tener que decirme, si puede ser en una palabra, pues mejor. Si no, en lo que te significa para ti, lo que te viene a la mente cuando te diga esas palabras, ¿vale? No están preparadas ni nada, es lo que se me venga a la mente. Si Víctor también quiere decirte alguna.
Y tiene que ser rápido.
Bueno, rápido, ¿vale? Pero rápido.
Ah, bueno, sí, habrá lag porque Rubén tiene lag, pero bueno.
Vale, Barcelona.
Mi ciudad.
Viajar.
Pasión.
Redes sociales.
Trabajo.
Instagram.
Amor-odio.
TikTok.
Amor.
Podcast.
Interesante.
Y pues si quieres decir alguna tú, Víctor. Bueno, mira, libros.
Yo iba... Joder, iba a decir lo mismo.
Lo habéis leído en la mente. En proceso. Voy a explicar eso, porque yo quiero leer mucho más, pero ahora no tengo tiempo. O sea, siempre intento leer un poquito durante las semanas, pero es algo que quiero... A futuro, cuando ya esté 100% autónoma, sí que quiero implementar una media hora mínimo de lectura al día.
Completamente de acuerdo.
Tengo Rubén, más, tengo más. Tengo más,
ya nos faltan preguntas, ¿no?
Rachel, o sea, era Rachel, ¿no? ¿Tu maestra?
Sí, Rachel Peterson.
Pues, ¿qué te viene a la mente?
Inspiración.
¿Cursos?
Mucha, la verdad. No sé, estoy en blanco. Bueno, un aprendizaje. No sé.
¿Y tu móvil?
Muchas horas.
Y ya estaría.
Sí, me salía el otro día que mi media son 6 horas al día. Y yo, pero si no estoy tantas horas, que mientes, no me mientas.
¿6 horas? ¿Solo 6 horas?
¿Estás más?
Voy a mirarlo.
A ver, púchame, yo me dame, intento mantener dentro de lo que son las 4. Y me parecen muchas, ¿eh? 4 o 5.
Se mira en ajustes.
¿Vale?
Tiempo de uso, ¿no?
Tiempo de uso.
Ah, bueno. 4 horas y media. Vale, tampoco está
más o menos.
Mira, me pone un minuto. Ah, no, mierda. 4 horas. 4 horas y 20.
4 horas y 34. Y se puede ver en plan, mira, Instagram. En Instagram.
Sí, se puede ver en Instagram.
1 hora y 56.
TikTok, 3 horas. Pero claro, también te cuenta el rato que grabas.
Ah, pero ya, es que ya, claro, tú grabas en TikTok.
La típica yo cosa, ¿no? De si grabo.
Bueno, Víctor y yo no grabamos en TikTok.
Luego lo exporto a CapCut.
Nosotros todos no grabamos en TikTok. Sí.
Pues nada.
Somos unos anarquistas de TikTok.
Pues. Tenéis las redes sociales. En la descripción lo tendréis, lo que es Spotify, Apple Podcast, pues lo tendréis también en la descripción del podcast de Aina, así que echadle un vistazo.
Y también en YouTube.
Sí, bueno, en YouTube las tenéis obviamente. Y os dejaremos el TikTok, Instagram de Aina, y si queréis aprender más de redes sociales, pues no dudéis en seguirla. Luego también obviamente tenéis el resto de redes sociales de Emprender a los 20, las de Víctor y las mías. O sea que ya está, si queréis decir algo para despediros.
Nada, muchísimas gracias por dejarme compartir este ratito con vosotros, ha sido un placer.
A ti, Aina, muchas gracias. Nada, chicos, como siempre, yo me despido también y pues nada, como siempre, iros por la sombra. Chao, chao.
Chao.